Ministerio.
El ministro del Trabajo bonaerense aseguró que este año no se modificará el esquema de aumentos de salarios acordados.
Secuestraron al hijo de un empresario cuando iba en su auto por Vicente López.
Lo llevaron hasta su casa de San Fernando, donde redujeron a toda su familia y le robaron joyas, dinero y elementos personales.
5 menores detenidos por el asesinato de un joven a la salida de un boliche en San Martín.
Nicolás Cela, de 17 años, fue apuñalado en una plaza ubicada en las inmediaciones del local bailable al ser increpado por una patota.
Internacional.
El gobierno uruguayo permite la venta de marihuana a consumidores registrados.
El presidente Pepe Mujica lo anunció en el marco de una serie de medidas, entre ellas la regulación de la comercialización de esa droga.
Asumió el nuevo gobierno de Grecia.
El conservador Antonis Samaras juró como primer ministro de una nueva coalición.
Deportes.
Fútbol.
Copa Libertadores.
Boca está en Santiago para alcanzar una nueva final.
Juega hoy con la Universidad de Chile por el partido de vuelta de esa instancia.
El partido de ida lo ganó el Xeneize por 2-0.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy que continuarán los bancos de niebla y neblinas. Habrá nubosidad variable, la mínima 6 grados, la máxima 16.
La actual en la ciudad, 12 grados 6 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué diferencia! Ayer estábamos todos, sí, estaba relleno esto, y hoy somos poquitos, pero bueno, los mejores oyentes que tenemos han venido hoy. Sí. Estamos en el teatro, multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en Corrientes 1283, y vamos a aprovechar el envión inicial para insistir en el saludo. Saludemos a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. Muy amable.
Del otro lado vamos a llevar en andas a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Saludamos también a la muchachada de Garganta Profunda que ha venido.
Sí, Garganta Profunda es otra revista que ya no sale más.
Viene mañana los de Garganta Poderosa.
Viene mañana Pilar.
Les habrá pasado mil veces.
Y además es a favor, compañero.
Yo cada vez que hablo de Garganta me sale.
Sí, a mí también.
Me sale el indio de ADE. Bueno, y les pido disculpas porque.
¿Qué? ¿Por qué?
Y porque yo me había olvidado de la entrevista.
Ah.
Sí, sí.
¿Y le quedó algo pendiente? Pregunta.
Dígalo acá. Sí, quedaron.
¿Podría ser público el reportaje?
Y sí, cómo no, ¿por qué no?
Que claro, para que después mejor la gente compre la revista, no lo anticipemos, hagámoslo en privado, como si fuera Garganta, digo.
Claro, porque después sí.
En fascículo cerrado.
¿Le hicieron abrir la boca?
Bueno, y no se haga el vivo. Ya, no. Ya está suficiente.
Veo que las fotos de esta revista.
No, le daremos haber abierto nomás
sin estimulación.
Sin estimulación.
Sin posar. Ahora, mire, la disposición del público. Si esta sala fuera un bote, estaríamos en problemas.
Sí, pero bueno. Ponen todos en un rincón.
Es que acá pasa algo del otro lado.
Vamos a ahogar, evidentemente.
Están todos de este lado.
Querido Barton, ¿alguna novedad? Mañana vamos a estar en Pilar. Atención, Pilar, ¿eh? Y mañana empieza el programa para los presentes, no para los oyentes, sino para los que estarán en Pilar, en el
Teatro
López de Vega de Pilar, a las 9:30 de la noche.
Más temprano.
Así que cuidado, atención, mire cómo se lo digo.
A ver.
No, se lo digo así como se lo dije.
Porque en el Teatro López de Vega, que está ahí en la calle La Grave al 700...
Pedro.
Parece que es una calle muy muy conocida, Pilar.
Es una calle muy conocida en su casa a la hora de almorzar.
Sí.
Señores...
Y la semana que viene vamos a San Martín, ¿eh?
Sí, pero empiece con la semana sexta.
Pero vamos anticipando, porque después nos agarra ahí sobre la fecha y le decimos vamos mañana. No, la semana que viene vamos a estar en San Martín.
Deje. Vamos al programa de hoy.
Bien, señor.
Supongo que hoy habrá estado pensando qué otra cosa va a ser.
20 de junio.
Hoy probé a hacer más de una cosa a la vez.
Ay, Dios.
Por ejemplo, leer y comer dulce de batata.
¿Leer y comer dulce de batata?
Sí.
No es hacer más de una cosa a la vez.
A menos que...
Todavía no hizo ninguno.
Es difícil comer el dulce de batata.
Si eso es todo lo que pensó en el día de hoy, vaya vaya pensando lo que pensó la semana pasada.
No, pensaba en las cosas, esto de hacer algo mientras uno está haciendo otra cosa, en general empieza a prevalecer una de esas dos cuestiones.
Sí, pero no es una cuestión que... que interese mucho a la multitud.
Bueno, entonces...
Usted va a la peluquería y dice... vio que cuando uno hace dos cosas, una prevalece.
¿Qué va a hacer? Le dice.
No pica la cosa como...
No, es difícil.
Muy interesante, perdone que se lo diga.
No, está bien. En general, digo, cuando uno tiene una actividad y, por ejemplo, en general la segunda es comer...
Sí.
Hay una que va en desmedro. Ocurre cuando, por ejemplo, uno está hablando por teléfono.
Sí, pero yo le daría un corte, digamos, más político a esto.
Ahí está, está bien.
Corte de denuncia.
Sí, señor.
Corte ciudadano, ahí está.
Vamos.
Porque si usted no le da un impulso ciudadano, consigue que la gente se indigne a lo largo del programa.
Sí.
Entonces ha fracasado como comunicador. Sí.
Pero la gente ya viene indignada.
Pues bueno,
mejor aún.
Más fácil, mejor para usted. Pero si usted, a gente que viene indignada, le dice, vio que cuando usted hace dos cosas hay una que prevalece.
Ya se fueron.
La gente se indigna.
Sí.
Se indignan porque no han alimentado su indignación debidamente.
Sí.
Y se siente hambrienta de indignación. Frustrada es su deseo de enojarse, y entonces se enoja de verdad.
Pero con usted.
Claro. Se traslada toda la indignación que ya traía.
Y me está pasando a mí, le digo, le voy diciendo.
Contra usted y contra nosotros también.
Sí, también, ¿por qué? ¿Qué culpa tenemos? Usted tiene que empezar por el tono. ¿Cómo puede ser que no se pueda comer dulce de batata?
¿Cómo puede ser? Sí. No, dígalo mejor. ¿Cómo puede ser que mientras lo están operando a uno del apéndice...
Sí, del apéndice.
Los tipos están leyendo...
Otra cosa.
¿Cómo otra cosa?
Usted es un...
Vale.
Otro apéndice.
¿Usted cree que la operación de apéndice consiste en leerlo a usted? No. Están leyendo, no sé si
otra cosa. Masacre, están leyendo.
A veces están hablando, no digo ya los cirujanos, porque eso es un caso extremo, pero a veces lo están atendiendo en un local... de usted va a comprar algo que requiere información.
Y va al médico.
Por ejemplo, se va a comprar un teclado.
Sí.
Qué difícil, ¿no? Usted no dice...
¿Qué quiere, que estén todos pidiendo de usted?
No, pero dice...
Señor,
no.
Señor, vendemos 27.000 teclados por año.
Y no ve, usted es ese vendedor que está haciendo otra cosa.
¿Qué quiere, que cada vez que vendemos uno, dejemos de hablar? Interrumpamos venga el gerente que vive en Estados Unidos.
Venga
que el señor Yamaha, que es japonés, y diga, momento, detengamos todo y le estamos vendiendo un teclado de este tipo.
Cayó.
Pero usted está organizando con su compañero un partido de fútbol, está atento a ver a qué cancha van a ir. Y a mí me tiene que vender el teclado.
No, el asunto son cuestiones delicadas que puedan producir un hecho grave por desatención. Por ejemplo, manejar un avión.
Claro. Sí, bueno.
Por ejemplo, lanzar un cohete a la luna.
Ahí está.
Están lanzando un cohete a la luna.
Houston.
Y están los tipos hablando de cualquier cosa en Houston. Mientras nosotros tres, Aldrin,
Collins
y Luis Armstrong, estamos aquí esperando que ustedes... Y estaba, no, porque, qué sé yo, y le digo a la tipa, le digo, mira,
le hago,
nos conocemos hace mucho, y vos estás ahí, que nos vamos a estrellar.
Pero, y encima hay que escucharlo. Sachmo está repitiendo un gran paso para el hombre, un gran paso para el hombre, recordando, claro, es un momento difícil.
Y bueno, en la medicina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te lo estoy diciendo como médico que soy.
Ah, es médico, hubiera empezado por ahí.
Soy especialista en accidentes quirúrgicos producidos por desatención de los participantes en una operación, particularmente en los médicos, ¿no?
Claro, el plantel
no tanto
de...
en el paciente, cuya desatención es proverbial.
Incluso beneficiosa. Más vale que el paciente no esté muy concentrado en lo que le están haciendo.
Claro.
Pero es real eso de que se puede desconcentrar el cirujano y olvidar
yo
cosas...
Lo que, las cosas que yo he visto en otro orden de cosas, ¿no?
Ah, claro.
Mire, tengo una vecina... digo entre las cosas que yo he visto.
¿Qué cosa?
Pero en cuanto a desatenciones en quirófanos,
en quirófanos, quirópteros,
creo que lo he visto todo.
Pero usted dice de gente que se olvida, por ejemplo,
de todo, digo un objeto cualquiera,
un bisturí.
Ah, un bisturí es lógico que uno se lo olvide.
Claro, se va a olvidar,
chiquito.
Se va a olvidar el cirujano si no es el bisturí, lo único que tiene.
Pero la 38
y otra cosa se volvió, no se puede olvidar un armario.
Bueno, pero por supuesto, no le entra el armario.
O sea, para olvidarse algo primero hay que traerlo. Condición indispensable del olvido.
Sí.
Para olvidar una novia primero hay que tenerla.
Sí, dígamelo a mí. Bueno, pero esto digo, cosas que se olvidan adentro. Una novia no la olvida adentro.
Bueno, ¡epa! En ese caso, en el caso de las novias...
no al lugar. Porque usted primero tiene que haber manipulado el objeto.
Ah, usted dice cosas que se olvidan en el interior del paciente.
Después lo cierran y de pronto una hay muchas tijeras de cirugía, no sé si tienen...
Hay muchas cosas
aquí. Nosotros en el hospital donde yo trabajo no compramos mucho... ¿Cómo se llama? Muchos elementos.
El material quirúrgico, nada.
Sí, material quirúrgico, compramos poco para evitar que se desperdicie en el interior de los pacientes.
Bueno, no es...
Incluso cuando falta material quirúrgico, el primer lugar donde buscamos es adentro de los pacientes.
Pero si el tipo se fue a la casa, le dieron el
bisturí, seguro que está dentro de algún paciente. A ver, empezamos.
¿Pero cómo empezamos?
¡Acá está!
Lo hacemos saltar primero. Si salta y suena metálico, ya está.
Pero señores pacientes que fueron dados de alta, están en su casa.
Al darlo de alta, lo hacemos pasar por una puerta que es como la de los supermercados.
Claro. Detectora de metales.
Si tiene adentro, te toca la corneta.
Sí. Pero que al tipo lo hacen volver, suponga que suena.
Sí. Y va a tener que volver para adentro, señor. Le decimos al que lo va acarreando, ¿no?
Lo amenazamos, incluso decimos, mire, puede elegir, puede volver y
lo primero lo tanteamos, tampoco lo abrimos.
No es necesario.
Al tacto usted puede detectar...
No, después tenemos un aparato como los...
Un escáner.
Sí.
Entonces ahí vemos.
Ahora, discúlpeme, eso es mala praxis.
¿Qué cosa?
Paciente.
Y olvidar
eso por estar distraído, como dice usted.
Y claro,
dos cosas.
Y usted se
pasa muchas veces, están jugando a ponerle la batalla naval.
¿En dónde?
El quirófano, señor.
¿En el quirófano? ¿Dónde va a jugar?
¿Pero cuántas cosas hace en el quirófano?
Ayuda el barbijo.
Por ahora dos. Operar a un tipo y jugar a la batalla naval.
¿Pero por qué? ¿Hay tiempos muertos en el quirófano?
Hay tipos muertos a veces.
Bueno, puede fallar, señor. Porque no puede aprovechar, señor, esos tiempos para hacer, no sé, sudoku o batalla naval o entretenimiento.
Hay tiempos muertos. Hay que esperar, por ejemplo.
¿A qué?
Que se duerma el paciente, ponele. Vale, el anestesista le da la anestesia y el tipo sigue. A ver, dice, cuente para atrás. 199, 98, 99. A ver, vamos con una batalla naval.
Hasta
que se duerma este tipo. El tipo que tarda media hora en dormirse.
¿Media hora?
Porque tienen insomnio y no lo podemos operar.
Sí.
Es una operación urgente y no se duerme. Le damos anestesia, le damos y los tipos te dicen, la verdad que me duele mucho, pues.
¿Pero qué?
Menos 114, menos 115, menos 116.
A veces viene rebajada la anestesia, es cierto, pero también se puede confundir.
Pero eso, señor, es responsabilidad del anestesista, calcular. Porque
no
un
estar...
cuerpo de 100 kilos...
Sí, claro, no. Calculamos por kilo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el anestesista.
¿Cómo le va? Pero por kilo así, al voleo...
Por kilo, al voleo... No, ¿por qué al voleo? Por
no,
kilo.
Porque me dice por kilo como si fuera un kilo de pan.
No es de pan, es un kilo de
un kilo
persona.
De pan y un kilo de pluma pesan lo mismo.
Pero sí, está bien,
claro,
señor, pero
hicieron ese chiste.
B5, doctor. Pero somos seres humanos, no somos ni kilo de pan ni de pluma.
Pero las medidas de peso son medidas, no están aplicados. Igual que los números no son, son uno, dos, le hacemos contar al tipo... No, un pan,
no, sí.
Dos salames.
Más difícil.
Ahí peor, ahí no se duerme, claro.
No.
Sí, señor, pero yo digo...
Estamos uno, en forma abstracta.
Pero yo entiendo eso, pero no hay una relación siempre unívoca y directa.
¿Qué es lo que me está preguntando, señor? Porque acá estamos ocupados, estamos jugando a la batalla naval.
B8, che. Que usted me dice...
¿Me corta?
Me larga. Que habrá una unidad... De anestesia.
Tocado.
Señor, me está prestando atención.
Es un quirófano esto, señor.
Estoy ya con el camisolín.
B9.
Nervioso.
Es para el otro lado el camisolín.
Porque me
puede...
¿Cómo no quiere que se nos pierdan cosas?
¿Sabes que estoy nervioso?
B9.
Me voy a operar por primera vez.
Sí.
Yo ¿qué quiere, señor?
Lo que le quiero preguntar es esto.
Se duerme una vez, ¿en serio?
Usted me dice que hay una regla casi unívoca entre kilo humano...
Sí.
...y X cantidad de anestesia.
Era yo el que se lo dije, la anestesia.
Bien, sí. Ahora, ¿eso es invariable o es variable según...?
Y-209.
Pero, señor... Agua.
Fuera el tablero.
Es otro océano.
Usted no varía según... ¿Qué tipo de escúcheme, operación?
Sí, ¿no estás sintiendo que le pesan los párpados un poquito, vamos?
No, no siento
un arrullo.
¿Qué es lo que me va a dormir? ¿Me va a dormir todo o me va a dormir...?
Es que usted se duerme por partes.
No, Dios.
Por ejemplo, cuando se va a dormir la siesta. ¿Qué por, parte de usted
¿por
se
a dónde
duerme?
Empieza?
No, a mí me habían dicho que en la operación por ahí a uno le duermen una cosa.
Sí,
no, señor,
la boca. Dejan despierta.
Un tipo dormido es un tipo dormido. Ya.
No, pero la sensibilidad...
Si se queja no sirve, ya está, señor, así nomás.
Bueno, mire, ¿cuánta anestesia me va a poner?
¿Y cuánto pesa usted?
Yo peso 65 kilos.
Y... 65 litros.
Sí. ¿Cómo litros?
Acá, uno a uno.
Sí, uno a uno.
Uno a uno.
En la época del uno a uno.
Estamos. Equilibrio, señor.
No me entra, me duplica eso en el volumen. ¿Qué voy a quedar hecho
pero
uno?
Se va a dormir, ¿sabe qué?
¿Cómo se da? ¿Es intravenoso esto o...?
O 10.
Sí, tocado y la red. Señor, ¿es intravenoso esto o me va a hacer aspirar el vapor?
No,
¿o el 65 litros de vapor?
¿Qué quiere, que lo hipnoticemos? Claro que es intravenoso, señor.
Sí, pero todo en las venas 65.
¿Y dónde quiere que se lo ponga?
No digo, señor, pero digo, 65 litros.
Usted pesa 65 kilos, son 65 litros.
Señor. Rebase el peso si quiere menos, señor.
Le pido, por favor, no me apoye el tablero en el pecho porque...
No es el tablero. ¿Dónde vio un tablero en la batalla naval?
¿Qué es esto que me apoyó acá?
Señor, los médicos somos nosotros, ¿no? B-19.
Ya encantó.
Vamos todavía. No, señor, pero usted no juega, además, ¿qué está
haciendo? No, pero digo, estaba en esa zona, B-20, B...
Acá el señor todavía no descubrió... que hay que anotar los tiros que él hace.
Sí.
Juega por puro... del mismo modo que ejerce la medicina.
Sí. Y porque lo mejor, mire, Dios es amigo del azar.
Él tira y tira y tira.
De memoria.
No es que si tocó uno, juega el
sigue.
De lado.
Ya le dije lo otro.
B10 me tocó.
B8 y B9 lo toqué. Ahora dije, sí, señor.
Y ahora, claro, y ahora están de... Está por ahí.
Otra punta, estoy ahí.
Yo juego de otra manera, que es... dibujo los barcos... Después.
Sí.
Primero anoto los disparos y después voy dibujando los barcos a donde no están los disparos.
Ah, claro, pero...
La mejor manera de ganar a la batalla naval.
Sí, haciendo trampas. ¿Eh?
Claro.
Y bueno, sí. Casi...
El juego lo permite.
¿No se siente un poco adormilado ya, más bien, no?
No, mire, la verdad que no sé cuántos litros van... ¿Y ya empezaron a ponerme la anestesia?
Ya o... terminamos. Ya se la pusimos
justito,
toda.
¿Eh?
Pero ¿cómo? No sintió nada, ¿no es cierto?
¿Viste? No, la verdad que no.
¿No es cierto?
Tontito.
Sí, no, la verdad que no, no sentí nada,
no
pero
sintió nada.
Pero tampoco me siento...
¿Y no siente nada ahora? Y qué curioso, lo estamos operando ya.
¿Pero cómo?
Sí. ¿Qué es esto, coloradito?
¿Un intestino?
No, señor, ya está dormido.
Ya está dormido. ¿Qué era este? ¿Qué había que operarlo? ¿A este? ¿Le diste ártelo?
Ay, señor.
¡Buen hombre!
Se durmió y nos olvidamos de preguntarle de qué lo operaba.
¿Y ahora?
Por eso te digo, tenés que preguntarle antes.
Y pero me olvido, estábamos jugando, además me estás haciendo trampa.
O se duermen y después te lo dicen dormido, te dicen otra cosa.
Sí, puede ser.
Como el de ayer.
El de ayer. Que
aquel
sí.
De ayer que...
Igual, que se jorobe.
Igual.
Pidió eso.
¿De qué lo podemos operar? Algo fácil.
Y algo fácil, este...
Reversible no hay nada, ¿no?
De la vesícula, me parece que yo le voy a buscar el calculador.
Sí. A ver, ahora vamos a ver.
A ver. ¿Vesícula cuál era?
Sí, pero aquí no viene con...
Con las nombres.
Con una rayita y el nombre, como en las láminas.
Ve que mienten, los libros mienten.
Y todas las cosas son más o menos del mismo color.
Sí, y además...
A ver, trae el libro, a ver.
Acá está, a ver.
Sí, a ver para qué están las cosas.
Ahí está.
Pará, el marote.
Sí.
El cogote. La garganta.
Ahí vamos yendo.
El ojo. No. Aquí está. ¿Con qué? ¿Con B larga o con B?
No sé, me probé las dos, ¿viste? Me parece...
La vesícula.
Ahí está.
Mira. Ahí está. A ver.
¿Violeta?
A ver, ¿te parece que es esta?
No, porque eso es muy grande.
Para ponerla al lado del dibujo.
No, ese debe ser el hígado.
No, ese debe ser el hígado.
El hígado.
Ponéselo de nuevo.
Ahí está. A ver, no, ese es el pulmón, ¿no? Es que está haciendo...
Pero este tiene todo mezclado.
Sí.
Qué desordenado.
Este no va a salir de acá, ¿eh?
Qué desordenado. Tiene que tenerlo la víscera.
Claro.
Tiene que tener más si venís a operarte.
La víscera para operar tiene que estar a la mano del médico.
La víscera revuelta, que le tengo que decir, ¿qué no anduvo acá?
Ojo, no te dejes nada, acordate, ¿eh? Que estos son de los que no devuelven después.
Bueno, ya está.
Dale,
está,
saquemos
lisa,
dale, saquemos lisa.
Ahí está, ponételo.
A ver, ahí.
Yo te hago el
nodo. Ahí está. Uy, pero...
Uy, se me fue el nodo. No, más, sácaselo también, dale.
Y la pinturita quedó, ¿eh? Vamos a ver, ahí está.
Listo.
Vamos.
No sé. Lo tenías. Salí adelante, salí. Vale, que me tapa toda la luz, me tapa.
Pero mira el color, le está poniendo hielo color violeta.
Sí. No, ¿quién trajo este
hielo? Y no sé, alguna de las enfermeras debe ser, ¿viste cómo son?
Héctor, sí, ya está.
A ver, ponemos una teola tensiva y ya está.
Y tráeme una scotch tape. Mira.
Ahí está.
Ya está. Listo. Despertaron, gente.
Señor.
Trae el siguiente.
Ay, señor.
Ya está, puede irse.
¿Ya está? ¿Ya está?
Sí. Ya está. Puede retirarse, señor.
No siento, no, pero espere.
Señor, no tenemos todo el día, señor.
¿Después me tengo que hacer revisar la garganta nuevamente o...?
¿Qué garganta? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere revisar la garganta?
Y yo venía por una operación de amígdala, que me decían que tengo que tomar mucho helado después y...
Tiene razón, muy bien. El helado siempre hace bien.
Un momento, ¿eh? Mauricio, si me mandas un helado.
Ah, usted
¿De qué lo quiere, señor?
De vainilla, pida vainilla y chocolate.
Con pretensiones, un hospital.
Bueno, pero si usted me preguntó.
¿Qué venís acá?
Usted me preguntó.
¿No querés una galletita arriba? Terminar de operar y venir con pretensión.
Bueno, disculpe.
Tomátela, 36. Siéntese ahí, señor, listo.
Qué cosa, ¿cómo son, eh?
Vamos a leer el mensaje de los oyentes. A ver, Nelson González está aquí, ¿eh? Fíjese.
Bienvenido, Nelson. ¿Para cuándo Piedrahita en la venganza será terrible en la Argentina?
¿Para cuándo qué?
Piedrahita, nuestro amigo.
Ah, Piedrahita. Bueno, ojalá venga pronto.
Piedrahita, Rolón, Tolino, Delirio.
Hacer magia, Piedrahita.
Y pide un tema para el trío y se va. Saludos de Sáenz Peña, Chaco.
Bueno, Ricardo Heredia. Y hola, Dolina, ¿cómo está? Espero que esté muy bien. Lo molesto para decirle que mi viejo lo desafía a cantar. Pero mi viejo tiene que estar con las 45 gotas. ¿Qué gota?
Una se tomará para cantar, bueno. Para cantar. Mauro, bueno, Ricotti.
Saluda.
Sí, muchachos, un saludo grande desde San Juan. Espero que vengan pronto. Acá los esperamos con un buen vino y una gran sonrisa, dice Ricotti. Aquí Carla Daniela dice, ¿cuándo vuelven a Berizo? Tengo Amor y Scones. Medio que a mí me han traído hoy Scones aquí, sí. Muchas gracias.
¿Quién mandó los Scones para la...
¿Quién hizo los...
Para Rolón, iba a decir.
Muchas gracias. Y es lo mismo.
Porque sí, antes sí. Que hacía esa clase de despedido...
Sí, sí. Yo no pedí nada, digamos.
Era Rolón, ¿se acuerda?
Corrupción, ese.
Qué cosa. Pedía, había un oyente que hacía unos escones siempre pegados abajo. Estaban todos quemados abajo. Y los traía y usted no podía agarrar porque estaban pegados a la bandeja. Juan Pablo Manara dice... Bueno, no sé.
Ivana Miriam Hag, mire, hablando de helados.
No, hola, no sé, digo porque creo que de ayer esta, por eso no la sé.
Es que este era el libro de la vesícula, me parece, por eso estoy ahí.
Bueno.
Hola a todos, soy Ivana de Quehue, La Pampa. Me encantaría que visiten mi provincia y poder disfrutar de la venganza en vivo y en directo. Después pide temas para el trío, para el maestro. Le dice a usted que es genial, pero el saludo especial se lo manda a Patricio. Y después un beso grande para cada uno, Ivana.
Bien, Laura Hermogeneo dice, Dolina, mi amiga se sienta enfrente de usted y es su mayor admiradora, le saca todas las noches una sonrisa. ¿Pero dónde se sienta enfrente de usted? Acá en
y acá,
teatro.
A ver, ¿dónde está? Hay un señor.
Sí, su amiga se quedó pelada, señorita, discúlpeme, ¿no? Se conoce algo que comió.
Dice, ella es la que estuvo en Berazategui, quizás sea cada vez que va a Berazategui, digo yo.
Ah.
Dice, saludos para mi primo Huguito, que te está escuchando.
Amiga, ¿cómo se llama la amiga?
¿Cómo se llama la mía? No dice el nombre.
Ah, bueno, por si lo decía.
Claro. Bueno, a ver.
Gonzalo Lozada dice, bueno, no, les escribo de Vialemacén, Córdoba, el centro geográfico del país, señor.
Vialemacén pegado a Villa Cairo, mire, sí, ahí se está.
Todas las noches me acompañan en el viaje de 50 kilómetros que hago desde la capital a mi casa. La capital es Córdoba.
Claro.
Ando
por Carlos.
Bueno, claro. En el día de ayer... Me acordé de usted al ser abordado con una pregunta formulada de la siguiente manera. ¿Qué opina usted del cepo cambiario? A la que respondí, rechazo los términos de la pregunta. Claro, ¿qué opina usted del detestable ministro de Educación? Bueno, me fue de gran utilidad este giro que le escuché a usted para sacarme de encima al encuestador callejero. Bueno, y buscó en su planilla y no tenía dicha opción. Me especulo que fui a parar a no sabe, no contesta. Y no es lo mismo.
No,
usted
no.
Sí sabía y sí contestó. Bueno,
hay un lindo,
no contestó.
Un lindo criadero de iguanas ahí en Vialemacea, que yo voy cada año que puedo. Estela Jaira Alá dice, cada frase de Dolina es tan sustanciosa.
Ah, sí, sí.
Es lo que
por ejemplo, escuche esta.
A ver.
Ravioles a la boloniesa.
¡Wow! Eso sí que... Se me hace agua la misma. Que es imposible no escucharlo con toda la atención, dice Estela Jaira Alá.
Graciela Llaven dice, hola amigos, escribo desde Uruguay. Y bueno, más que nada, es para enviarles un gran abrazo, ya que hoy hace mucho frío. Bueno, te espero en casa para que me des un poquito de calor, dice Graciela Llaven.
Cani San Martín escribe desde Puerto Madryn, dice que es Karina, que hace mucho escucha, y que se ríe tanto.
Ajá, con razón.
Se ríe tanto que nadie la soporta. Iván Sánchez dice, hola, soy Iván Sánchez de La Plata. ¿Cuándo van a venir con el programa del Coliseo? Me leí cartas marcadas y quiero que me lo firme. El negro en persona, no. En realidad los libros
no.
Lo firma Nacho Iraola, el
editor.
Planeta, el editor de Planeta.
¿Pero por qué lo firma? Si lo firman los autores en general, los libros.
Sí, pero yo no tengo firma todavía.
Claro. ¿Pero cómo no tiene
yo
firma?
Yo tengo una, pero no me salen todas distintas.
Pero no importa.
¿Cómo que no importa? Cuando hay dos personas, me hacen firmar dos libros seguidos, se dan cuenta de que las firmas son distintas y me dicen...
Uno de los dos lo devuelve.
Claro, me dicen, ¿cómo? Las firmas tienen que ser iguales. Digo, no me salen. ¿Cómo no le va a salir? Y no me estreno todo el tiempo.
Sí, pero no, va a tener que comprar un sello, que es lo más, bueno, lo más fácil. Romina Martínez dice, no me basta con oírlos, no tendrán paz hasta que vengan a Betuerto. Y después que vengan, seguro quedaré con depresión post-Barton, por lo cual tampoco tendrán paz. Promete escones con manteca.
Yo también, sí, pero...
Una cosa lleva la otra.
Prometen, pero los escones están acá arriba de la mesa.
Silvio José Bolaño, amigo de La Venganza, soy el colombiano que le preguntó a Lolina sobre los tangos grabados por Gardel hace 100 años. Y es cierto, y me sorprendió, porque efectivamente... entre 1912 fueron quizá los primeros tangos, uh-huh, quizá algunos del 11, grabados por Gardel. Ni siquiera tangos, ¿eh? Primero, las primeras canciones, primero eran estilos, canciones criollas, ¿eh? Bueno... Y los quiero felicitar por este momento que vive el programa. Bueno, muchas gracias. Por fin uno. La escena en España fue gratificante y me inclino por Luis Piedrahíta como cuarto integrante. Que aguanten los jesuitas risueños. Además, ayer la versión de Cómo mata el viento norte fue estupenda.
Ajá.
¿Qué habrá sido eso, no? ¿Qué habrá sido ayer?
¿Qué habrá sido ayer, sí?
Quiere que Dorio repita el juramento de las abejas.
Ajá.
Negro, dice, mi vieja interior, todos llevamos una anciana adentro. Que lo diga usted. Me pide unas claras instrucciones sobre cómo darme cuenta del momento en el cual debo darme a la fuga cuando ese perro cernoso y criminal que comienza a ladrar se precipita hacia mí. Claro, usted...
Pero no confíe en la vieja interior.
No, ¿cuándo debe empezar a correr usted? Porque muchos aconsejan no correr para evitar que el perro se dé cuenta de que usted le teme.
Son los que mueren para que correr.
¿Cómo nunca hay que correr? Usted ya está... La mitad de usted está dentro del perro.
Bueno, claro. Pero con honor.
No será el momento de decirle a la otra mitad que se dé a la fuga.
Se llama resignación.
De salvar por lo menos la mitad de sí mismo.
No, señor. Bueno, será el fin. Es así. No tiene que correr, porque el perro se ceba. ¿Qué dice el perro cuando usted lo ve correr?
El perro no piensa mucho, discúlpeme.
A este ahora...
Me lo como.
Me lo como y lo sigo hasta el fin de sus días, que es hoy.
Bueno. ¿Qué más?
No tengo más.
¿Usted?
Bueno, aquí Patricia Gianbruni dice que le encanta el programa, manda saludos a su hermana Laura, y dice que Javier está aquí.
¿Está Javier aquí?
Javier.
No, acá no está, acá no hay ningún Javier. Qué linda respuesta.
Sí, acá no hay ningún Javier.
Yo cada vez que salgo a la puerta cuando tocan el timbre, digo, acá no hay ningún Javier.
Pero si no buscan a nadie.
Aunque no me hayan dicho nada.
No importa.
No, aunque pregunten por la escribana que vive al lado. Está la escribana y le digo, aquí no hay ningún Javier. Y entonces me dice, no, un Javier. La escribana, le digo, si no hay un Javier, sí, menos va a haber una escribana.
Claro, bueno, ¿por qué?
¿Cómo? Porque hay muchos menos escribanos que Javier.
No hay ningún escribano en la Argentina que se llame Javier.
Escribana, no, apostar no sé.
Y bueno,
escribana no.
Finalmente, Ricardo Heredia dice, hola Dolina, ¿cómo estás? ¡Ya lo leí! ¡Otra vez me lo manda!
Sí, se pone insistidor.
Sí, es insistidor como el burro. Bueno, entonces sí que no tengo más.
Sí, aquí Eduardo Rocanrol del Bosque Feroz dice que es de Juan...
¿Bosque Feroz es eso?
Dice que es de Juan Lacase.
Ajá.
Y que es una ciudad pequeña, clara, pero que sin embargo podría albergar al programa. Él insiste en reiteradas ocasiones para que vayamos.
Sí, hay mucha gente con la casa que...
Dice que hay un teatro que...
Siempre que vamos, sin embargo, a la República Oriental, conjeturamos, yo creo que falsamente, que basta con ir a un lugar, ya que vamos poco, conviene ir a un lugar y que allí vayan todos.
Sí,
Sí, lo cual...
Pero es injusto, porque casi siempre vamos a Montevideo y nunca a Juan Lacalle. Aunque sí, hemos ido
a San José.
Nos han tratado muy bien.
En un bello teatro hemos estado ahí Estamos en un bello teatro, además.
Muy bello teatro.
Las operaciones.
Donde cantó Gardel, me han dicho así también.
En todos los teatros ha cantado Gardel. Cada vez que vamos a un teatro resulta que ha cantado Gardel.
Acá no cantó Gardel.
Acá no. ¿Quién sabe? Que ver, teatro, pues. En San Fernando nos dijeron que había. La primera vez que fuimos a San Fernando, que no era ahí donde.
Ah, en el gimnasio, no, señor.
Era un gimnasio enorme.
Era nuevo, además.
Muy nuevo, estaba recién pintado.
Pero recuerdo que, no sé si fue en Tandil o en Azul, que había un señor de telonero, un hombre de muchos años, que dijo que él había visto un show que empezaba con cuatro tipos vestidos de traje con un funchi, con un sombrero, la copa del sombrero mirando hacia el público, y que iban levantando cada uno de las cabezas cuando empezaban a tocar, y el último que levantaba era Gardel y empezaba a cantar. Y que él no podía olvidar jamás esa escena, decía mientras bajaba y subía el telón sin ton ni son.
Era mentira eso. Los números de Gardel empezaban con todos los guitarristas al...
Él decía que... Bueno, ¿usted se acuerda que nos contó eso? Que estaba ahí, usted estaba peleándose con una...
No sé quién dijo eso, no era un telonero.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Maldición! ¡No! Se me confunden los viajes. Piedra ahí.
Bueno, señores...
Es rara esa apuesta también para el tango. Más, no sé, no me imagino agarrar. Esa apuesta de ir levantando cabeza parece más...
No, no, fue algo así. Empezaron a tocar y Gardel sentado cantado, como lo hacía a veces el Mundo Rivero también, sentado con la cabeza agacha y levantó de a poco. Y después le digo quién fue el que me contó eso.
¿Pero fue Gardel entonces?
Sí,
o no?
Sí.
Ah.
Sí, sí. Pero fue en otro teatro, y que era el Zárate.
Zárate.
Porque de ahí, pues casi de ahí era este señor.
Ajá.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Y luego vamos a hablar... Es como los búlgaros se hicieron ortodoxos.
Ahí está.
Que es lo que está deseando.
Está todo el mundo hablando
del mundo.
De actualidad.
A ver si hablan, ¿eh?
Sí.
De cómo los búlgaros se hicieron ortodoxos, ¿eh?
No,
sí. Después dicen que no les pagan a ustedes.
Es para entender lo que está pasando.
Sí. Bueno, señores, breve pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Baiocco están en Del Plata.
Según esta encuesta, el que más le gusta a la audiencia de Tiempo de Show es Sinatra.
Yo tengo otra encuesta que dice que el que más gusta es Tony Bennett.
También dicen en la mía que el mejor es Sinatra.
No hay romántico como Tony Bennett. Sinatra. Tony Bennett. Sinatra. ¿Firmamos el empate?
Tiempo de Show en Del Plata. En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
para seguir creciendo juntos. No te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 88%. La presidenta tuvo que regresar antes al país. Cristina Fernández arribó a Buenos Aires tras anticipar su regreso de Río de Janeiro por el paro de camioneros. La agrupación Quebracho ocupó un predio del partido de Moreno. Uno de los miembros que realizan la protesta aseguró que la medida es en respaldo a los vecinos que quieren comprar esa tierra porque no pueden acceder de otro modo a un lote. Por una protesta de controladores, se reprogramó el 20% de los vuelos de Aeroparque. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil debieron modificar el horario de uno de cada cinco despegues. Hoy comienza el canje de entradas para River Almirante Brown. Es tras la clausura de la tribuna Cibori Alta de cara al partido del sábado a las 15. Desde las 8 de la noche, los hinchas millonarios podrán reservar sus tickets a través de la página de internet www.riverplate.lifepass.com.ar. El cielo está parcialmente nublado con neblinas, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades integrados.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
¿Nos hartamos realmente de algo alguna vez? ¿Nos cansamos definitivamente de una forma de vivir, de hacer, de ser? ¿No hablan nuestros sabios, próceres, iluminados o líderes de la misma liberación? ¿No son todas las revoluciones más o menos lo mismo? Hoy digo, basta, a mi enferma necesidad de conocer el camino antes de transitarlo. En realidad es un basta a mí mismo, un basta de esquivarme, casi porque sí. Mi otro yo me dice, basta de no ser, solo por hoy.
Mi otro yo, mi otro yo. En Del Plata, con Gastón Pauls. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana el programa será desde Pilar. Estaremos en el Teatro Lope de Vega.
¿A qué hora?
Será a las 9:30 de la noche para el público que asista, pero el programa saldrá como siempre a la medianoche aquí por Del Plata.
Sí.
Vamos a ver si sale una charla acerca de la puja entre Roma y Constantinopla, en el sentido religioso, ¿no? Y también acerca del caso específico de Bulgaria. Digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres.
Y el rito.
La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja, porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberles enseñado todo lo que sabía. Después de todo eran los griegos.
Sí, claro.
Eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y muchísimos dogmas y ritos, misterios y usos tienen origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía.
Kyrie eleison.
Sí. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la cuaresma. ¿Se puede o no se puede comer queso y huevo durante la cuaresma? Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se afeitaba la barba. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca de el veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible y eventualmente pecador guiara a la cristiandad. Bueno, una de estas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir. Los tipos de Bulgaria eran bárbaros. Un día, derrotados en batalla, presionados económicamente, no se sabe por qué, resolvieron hacerse cristianos. Pero no sabían si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran las dos formas distintas de practicar el cristianismo allá por el año 850. El rey de Bulgaria estaba entonces indeciso, ¿no? Boris I, así se llamaba el tipo. Tipo de antepasados bárbaros, digamos. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Muy bien, dijo, está bien, soy cristiano ortodoxo, chao. Pero la liturgia ortodoxa le parecía a él demasiado rigurosa. Y entonces, como entre los nobles también estaba esa inquietud, hubo hasta como una pequeña revuelta de la aristocracia búlgara en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces, nuevo giro, Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Dijo, bueno, me hago ahora cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa de Roma, Nicolás I, una extensa carta con 106 preguntas.
Ah, eso es una carta.
Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, sino más bien a cuestiones de conducta. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia bizantina. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. Bueno, el Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria a dos obispos, respondió a todas las preguntas, porque tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debía ayunar? ¿Si era permisible el sexo los domingos?
Ajá, y bueno.
¿Qué animales debía comer un cristiano latino? Si las mujeres debían cubrirse la cabeza cuando andaban por la calle. ¿Qué debía hacer uno cuando una campaña militar coincidía con la cuaresma? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus adiestramientos o sus actividades militares? Si la caridad cristiana no era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos. O sea, no era ningún tonto, este amigo Boris, etcétera.
Bien.
El Papa de Roma, en general, adoptaba el criterio de atemperar la justicia con la compasión. Pero en cuanto a los asuntos sensuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que se puede aconsejar.
Es raro.
Boris también, el rey de Bulgaria, quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que los de Constantinopla habían prohibido. Y preguntó si se podía usar como estandarte la cola de un caballo. Si estaba bien, si se podía pedir augurios a los agujeros.
Pronóstico, claro.
Si se podía realizar encantamientos, embrujar a las personas. Si se podía tomar juramento sobre una espada. Y ahí el Papa fue más riguroso, le dijo, mire, todo eso que usted dijo no es correcto. Y Boni siguió preguntando. Y le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia Latina, y que los búlgaros ya no debían rendir culto a sus antepasados, cuanto y más si habían fallecido como paganos.
Claro,
acuérdense que los antepasados de los búlgaros eran paganos. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris, al rey, las respuestas no le iban gustando,
claro,
los hizo echar a todos. Y también echó a los ortodoxos que andaban por ahí. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos y utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Bueno,
claro.
¿Qué quería? ¿Qué se proponía la Iglesia de Roma con un idioma único? El ecumenismo.
Uh-huh.
Lo primero que divide es la lengua.
Sí, sí, claro.
Bien.
Ahí Babel.
Decían que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia Occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Y de este modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y que empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio diplomático. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión cualquiera, ante los eslavos, a dos hermanos, Metodio y Constantino. Constantino después se llamó, al hacerse monje, Cirilo.
¿Qué tal?
Este señor llamado Cirilo, que había sido designado para hacer una negociación con los eslavos, unos eslavos que vivían bien adentro, territorio de continente adentro, inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863 junto con el hermano Metodio, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Nacieron allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica, en honor a Cirilo. Y la cirílica es nada menos que la que usan los rusos hoy. El alfabeto ruso, aquellos eslavos resultaron ser los rusos.
Devinieron rusos. Claro.
Y aquel lenguaje escrito devino en el ruso, o se empezó a utilizar como forma escrita del ruso. El alfabeto ruso proviene entonces de Bizancio, y este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, es su autor, y ese es el alfabeto cirílico. Veo que los aviones rusos, o los carteles en Rusia, tienen unas letras ahí escritas, unas mayúsculas, que parecen griegas.
Se parecen mucho a las griegas.
Parecen letras griegas. Bueno, no parecen, son griegas. Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Así que eso que vemos en Rusia, uno dice, este lo habrán inventado los zares o Trotsky. No, los inventó un griego y
cura.
Y se parece al alfabeto griego porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal. Ahora las dos iglesias están separadas, adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. Yo no sé, es raro. No tengo nada que decir al respecto. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que es curioso cómo se van dando las cuestiones de legitimidad y afirmación en, no solamente el ámbito religioso, sino en general, porque son bastante parecidas las formas en que se legitima una determinada jerarquía, un determinado poder. Se cuenta que un poco antes de esta época, ya por el año 300, cuando empiezan los concilios, una vez, las primeras dos veces, por una cuestión de mera omisión, el obispo de Roma, que era igual al resto de los obispos. Es más, los obispados que tenían jerarquía eran los africanos, que tenían la vía ganando en fuerza y en fieles. La primera dos veces el obispo de Roma no fue. Y esto generó, y aquí una de las cuestiones que uno debería aprender en la política, la ausencia a veces, lejos de generar un vacío, lo que genera es esta especie de extraña o temor o de duda acerca de por qué no habrá ido. Algo tiene que esconder o algo tiene de superioridad para permitirse no ir. Y con el tiempo el obispo de Roma descubrió que al ser el que no iba y que se enteraba último de todas las deliberaciones, era el que tenía el voto para laudar la forma en que se resolvían estas cosas. De ahí si estaba el Espíritu Santo, si era un pájaro, si correspondía a la naturaleza humana del Cristo y todo eso. Y finalmente, a la cosa que se llega es que entre Oriente y Occidente ha habido casi siempre el mismo péndulo, porque efectivamente uno dice, el latín pudo unificar la iglesia, pero el Cristo sigue siendo el alfa y el omega, que venían de otra parte. La cuestión es que uno finalmente descubre que para esas jerarquías hay quien elige, por ejemplo, este asunto de lo político. En Roma, por ejemplo, se permitía la libertad religiosa. Cualquiera bajo el Imperio Romano podía ejercer su religión, pero se imponía el latín. Una vez que la religión fue única, esto actuó en contra de que vinieran los demás, y de hecho, la iglesia misma perdió fieles con la Reforma, cuando a Lutero se le ocurre hablar en lenguas para estas cosas. Digamos que al cabo de los años uno descubre también que esto que le preocupaba a los ortodoxos, como un hombre tan endeble y frágil, hecho de una materia tan mortal como la...
Se solucionó rápidamente.
Pero ¿qué pasó? El tipo ahora, el señor que ocupa ese lugar ahora, es infalible. Con lo cual, no sabemos si vamos para atrás o para adelante.
Recordemos que en un concilio se decidió por ley, uh-huh, como ley, se impuso el siguiente artículo: los papas son infalibles. Uh-huh. Esto es la infalibilidad papal de los papas. De manera que, como dice Jorge, ahora no es que un señor falible y eventualmente pecador puede dirigir la iglesia. Ahora es que eso puede ocurrir, pero además pasa a ser de pecador a infalible.
Solo por una votación, lo cual demuestra que la democracia es dispuesta divina.
Claro, sí, bien, los milagros bien pueden imponerse desde una asamblea.
Y quiero recordar para terminar que alguien que bien podría haber sido nuestro amigo Bertrand Russell dijo alguna vez: bueno, si Dios le dictó la Biblia a aquellos que la escribieron, ¿cómo se entiende que Dios hablara tan mal griego? Y después largar una carcajada, este hombre solía decir: en realidad yo lo único que me sigo preguntando es si allí hay alguien o no. Esa es mi única inquietud.
Señores, esta inquietud de Dorio da título también a un tango compuesto por el mismo que me contó a mí, y yo se le conté a Doria, la historia de Carlos Gardel levantando la cabeza en último término después de su guitarrista.
En Zárate,
lugar donde Héctor Stamponi había visto cantar a Gardel. Y Héctor Tamponi es el autor y el pianista que va a tocar Inquietud, el título que ha propuesto el propio Jorge Dorio. Adelante.
Tamponi, la venganza será terrible. Inquietud.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimas, humedad 88%. El gobierno porteño se sumó a las críticas contra la medida de fuerza de los camioneros. El jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó la huelga al señalar que le están jodiendo la vida a la gente. Además pidió que se retome el diálogo y cese la protesta, sobre todo cuando el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La provincia de Buenos Aires ratificó que no reabrirá las discusiones paritarias. El ministro de Trabajo bonaerense aseguró que este año no se modificará el esquema de aumentos de salarios acordados. El abogado de Pablo Schocklender asegura que su cliente no puede pagar la fianza. La justicia le aplicó una caución de 4 millones de pesos para liberarlo. El escándalo del obispo de Merlo es internacional. Las fotos de Monseñor Fernando Vargas Llosa abrazado junto a una mujer en una playa de México fueron reproducidas hasta por el diario El País de España. El cielo se encuentra parcialmente nublado con neblinas, 12 grados 6 décimas la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
La Chilindrina ganó en primera instancia el juicio contra Gómez Bolaños por la autoría del personaje, pero Gómez Bolaños apeló. Están todos peleados en la vecindad, esto ya había pasado.
Qué feo.
Paulina Gallo es la fanática número uno. Quería saber tu opinión al respecto.
Le habían dicho que María Antonieta dejaba el papel, pero lo desmintió.
La Chilindrina, ¿está peleada con el Chavo?
Ella dijo que lamentablemente no tiene contacto con él.
Y Chapatín, lo que llevaba en la bolsa, ¿qué decía?
Que llevaba Keles.
¿Qué son Keles?
Keles importa.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, lugar a donde permaneceremos hasta dentro de un rato, porque después nos vamos a pilar.
Bueno, ¿en qué sentido?
Uno sobre otro. En el sentido del tránsito.
Claro.
Porque mañana haremos el programa allí en Pilar, en el Teatro Lope de Vega.
Uh-huh. En la calle Pedro Lagrave.
Salimos directamente desde aquí.
Sí, caminando, me parece.
Caminando, vamos
sí,
a ir.
No hay.
Claro, como no hay nada.
Sí.
Vamos a ir caminando.
Señoras, señores. No, pero ¿qué pasa?
¡Alejón! E invitamos a nuestros oyentes a convertirlo en una procesión.
Qué
así
lindo.
Como hay procesiones a Luján.
A peregrinar.
Con
las antorchas,
claro,
podremos.
Vamos a hacer ahora procesiones a Pilar. A falta de un buen santuario, debe haberlo, ahora llama el cura de Pilar, ¿cómo?
Sí. ¿Y esto qué es?
Debe haber. Se recomienda hacer peticiones, más acederas.
Bueno, sí. Más modestas, más.
Sí, esto acaba de llamar el cura de Pilar.
Sí.
Pidan, pero con mesura.
Pero, sí. ¿Cómo es pedir?
Y no tenemos, no somos tan milagreros.
Si uno pide a la divinidad, pide a lo grande, no anda pidiendo.
Mire, cuando yo vivía en Caseros, los creyentes de Caseros...
lindo nombre para una murga.
Claro, hacíamos lo siguiente. Cuando no teníamos ganas de ir a Luján, que era siempre, íbamos a Lourdes, que quedaba muy cerca.
¿Y qué es un
Lourdes? Es un santuario de cierto prestigio.
Uh-huh. Sí.
Pregúntele a los peregrinos.
Sí, sí.
Es de prestigio. Sí. Entonces íbamos a Lourdes, que quedaba a 15 cuadras.
Sí.
Y pero no nos daba la cara como para pedir grandes cosas. Mire, yo, padre, quisiera volar.
Pero no.
Vas a ver cómo tengo que salir volando.
Si no parece.
Primero no me diga padre, porque el cura no soy yo, está dentro de la parroquia.
¿Sí, quién es?
Yo estoy vendiendo choripán acá, señor, en la puerta de...
Con el cuellito blanco.
Pero no. Con peregrinos como usted no hay...
Y durante la petición,
sí.
Atendía el cura en persona, o
sí.
Tenía algunos
algunos
empleados que estaban ahí, y decía así, sé que el padre está, imagínese, 200.000 peregrinos.
Bueno,
un millón de peregrinos, si usted le hace caso al mismo padre. tenemos que atenderlo.
Pero derivar, no se atiende, hay que derivar, es, señor.
Es una... Le tenemos que dar primero un número.
No, discúlpeme, es un acto íntimo.
¿Cuál? ¿De qué estamos hablando, señor?
No, dice el tipo, yo vine a pedir trabajo.
No, pero eso en la otra cuadra, señor. Claro.
Yo pido para adentro.
Y bueno, señor, cada uno donde le falta, ¿vio?
¿Usted cómo pide? ¿Para afuera?
¿Qué sé yo? Bueno, como quiera que sea, vamos a salir desde aquí, desde la puerta, al terminar el programa, y vamos a ir a Pilar.
Al trotecito.
Vamos a tomar el bajo, y después la ruta Panamericana, la General Paz, la ruta Panamericana, vamos a ir por el medio de la calzada.
Claro. Bueno, más usted primero.
Para hacernos ver.
En fila india.
Y después el camino que va a Pilar, que allí en el kilómetro 30 y tanto, 35, 36, se desvía y llegamos a Pilar. Bueno, no importa.
Una vez que estamos ahí, preguntamos además, ¿viste?
No, tiene que estar organizado la peregrinación.
Y que lleva adelante pregunta.
Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Si tiene una mascota, esta es la página, esto es tu página animal.
Ah, bien.
Esta es tu página animal.
Qué linda.
La página que dedicamos a los perros, a las mascotas, etcétera. Porque se ha demostrado que la calidad de vida y la salud de los dueños de mascotas es superior. Los tipos que tienen perro tienen más, son más saludables que los que no tienen.
No parece.
Entonces, lo primero que hacemos acá en este hospital
es preguntar,
¿usted tiene perro? Y si dice no, le decimos con razón.
Claro.
Y nuestra política de salud consiste en regalarle perros a todos los que no lo...
Mascotas, no, no perros.
Mascotas, no solo perros, puede ser gato,
de la patología,
culebra,
¿no? Sí, sapo.
Pero eso por la salud de la mascota, más que del mascotero, por llamarlo de alguna manera.
No, el mascotero es el que tiene más salud.
Sí,
o sea, tener perro es un elemento que te mejora la vida, loco.
Pero ¿cuál es la relación causa-efecto entre...?
Es muy sencillo, hay alguien que está peor que vos, que está abajo, viste, que obedece, ya está.
Es muy sencilla. El perro, por ejemplo, te lambe las heridas.
Ahí está.
Sí.
Ponele que te hirieron.
Sí, uno va a un hospital.
Va a la perdida.
Va a un hospital y te hieren. Claro, ahí está. Te hirieron en un hospital. Muy
no,
bien.
No, lo hieren antes.
Entonces,
señor,
viene el perro, llamás al perro fulano, qué sé yo. El perro te lambe las heridas y la saliva del perro, atención con las palabras que estoy diciendo,
perro,
saliva, la saliva del perro contiene...
¿Qué?
Andás a ver qué podredumbre.
No, ¿cómo andás a ver? No.
Que matan todos los microbios, señor. Uno tras otro, los matan como perros, justamente.
No, eso es un mito urbano.
No, señor, qué mito, hemos visto con estos ojos.
Que ha sido comprobada por médicos tales como el Gauchito Gil.
Sí, señor.
Además, mire, si la salud estuviera tan vinculada a las mascotas,
como está.
Gente que tuvo, que tiene mascotas o que ha tenido,
si no se hubiera muerto.
Claro, no,
eso
no
sé.
Eso sí, pero no sé si de forma tan extrema. Pero yo, por ejemplo, toda la vida tuve gato.
Ah, usted es el centro del universo.
No, del centro no. Dijo
¿cómo le va? Que
bien,
señor,
ya
el diarema C.
Ya lo
conozco, claro. El centro geográfico del universo.
Señor, ¿qué se tiene?
Ómpalos. El doctor Ómpalos.
Bueno, además de para él.
Sí.
No, y usted tiene que confrontar su alocada teoría con mi realidad.
No, con la suya.
Su alocada realidad. ¿Qué es lo que le pasó a usted que no me escuché, Vialet?
Toda la vida tuve gato.
Un gato.
Y sin embargo, mire que salude.
Claro. Y sin embargo, me refrío todos los años, hay una gripe que no me la puedo
sacar. Piense lo siguiente, piense cómo estaría si no tuviera gato.
Estaría muerto.
Estaría muerto. Listo.
¿Qué listo?
Listo, despachada otra discusión.
Mira, Nicole...
La verdad se va imponiendo enseguida con esta metodología.
Nicole Lewald tiene 93 años, es como la ves. ¿Por qué?
¿En serio 93 años?
Pues más o menos.
¿Qué? ¿Porque tiene mascota?
No, porque vivió hace, nació hace 23 años.
Vamos a ver qué dice aquí en este informe que hemos recibido. Un estudio reciente. Un estudio reciente es el prólogo de infinidad de mentiras. Un estudio reciente, a ver qué dice, se me perdió.
Un estudio
afirma que los dueños de mascotas gozan de mayor bienestar incluso, y autoconfianza, no solo salud, en comparación con personas que no tienen compañeros animales.
Claro.
Usted sabe de qué estoy hablando.
Sí.
Uno dice compañeros animales, enseguida piensa en el marido. Al parecer las mascotas son fuente de respaldo social. Sí, señor. Yo me hago así en las fiestas, ¿vio?
Sí, ¿qué hace?
Cuando ayer fui al cumpleaños de Marcos Mustok.
Sí.
Y me llevé el
perro. Se fue con la
llevé el perro porque había tantos macanudos.
Pero usted cayó con
me voy a llevar el perro para darme un poco de respaldo social.
Claro.
Y emocional también. Yo cuando me deja mi novia, me siento arriba del perro. Lo pongo de respaldo.
Yo hago algo parecido. El perro le sirve quizá en ese caso. No me gusta utilizar la palabra servir, ¿no? Porque usted está hablando de un vínculo emocional.
Está bien.
Entonces el otro ser no es que le sirve, pero el perro le sirve.
Usted, por ejemplo, cuando quiere que le sirvan un poco de ensalada amarga,
sí,
¿cómo hace? ¿Qué palabra usa?
Por favor complete la porción. Complete la porción.
Bueno, está bien.
No va a comer nada. ¿Sí?
Pero
no, vamos a salir.
Lo interrumpí.
En términos de utilidad, le digo.
Sí.
Mucha gente habla con su perro, con su mascota, le confía sus pesares, sus dudas.
Ah, ¿sí?
Los locos. Y hay gente que hasta
consulta. Loco.
Claro, no,
está muy loco para confiar una duda.
Pero no importa, el efecto...
Ese liberalismo tan bueno como se dice, sultán...
Pregúntele por el peronismo y va a ver cómo le contesta.
Lo que importa es el resultado, porque usted habló de autoconfianza. Y si el tipo decide creerle al perro, señor.
Ah, sí, pero
logra la confianza.
Sí, no, pero usted está estableciendo un método de discusión política peligrosísimo.
Sí.
Se vuelve jauría esto.
Según la región.
Sino qué vínculo establece usted con su mascota.
Con su mascota, con mi mascota.
Sí, con la suya.
No tengo.
Ah, bueno.
No tengo perro, no me gusta tener perro. Porque me pasó como el romance del malevo.
Claro.
Se me volvió rabioso el perro.
Ah, sí, bueno.
El perro me desconoció un día. ¿Me desconoció?
Sí, pasa.
Y no es que le agarró hidrofobia, me desconoció nada más.
No, ¿cómo lo desconoció?
Y no me dejó entrar. Él es muy guardián.
¿Pero usted había cambiado de olor?
Bueno, señor.
Puede ser. Yo nunca supe porque un día volvió a mi casa y que no te dejo entrar, no te conozco, chao. Y yo como andaba un poco flojo de papel de la casa,
sí.
No quise ir a la comisaría.
Claro.
Porque al final por ahí me echaban en serio.
Testimonio contra testimonio había que ver ahí.
Entonces, bueno, fui a pedir perros prestados. Para ver si...
¿Qué, para hacerlo de frente?
Para hacerlo de frente.
Claro, señor.
Pero, no,
que unos amigos que tienen una pequeña jauría,
uh-huh.
Le digo, che, mirá, mi perro me desconoció, así.
Dejaron más. ¿Y se fue con todos los perros hasta su...?
Sí. Coli, le digo.
Ah, Coli.
Digo, Coli. ¡Oh! Así le digo, mirá. Y vienen todos. ¡Oh! ¡Oh!
Sí, patrón. ¿Cómo se rinde un
se
perro?
Rindió.
Sí, agachó.
Yo enseguida levantó la pata de... Y movió la cola. Después se hizo el que me venía a olfatear.
Sí.
Y yo le encajé una patada y le digo, no.
No, qué crueldad.
Escucha, le digo, escucha, pero no acá. Fuera, no te dejo entrar más.
Sí. Pero, ¿y el amor por el perro y todo eso?
Y bueno,
eso?
Pero ¿quién me desconoció?
Bueno, ¿quién empezó?
En el primer momento.
Claro.
Y después fui al médico y me dijo, puede ser que usted le haya cambiado el olor. A muchos hombres a cierta edad,
ajá,
les cambia el olor.
¿En serio?
A ver, dice, lo voy a oler. Me dice el tipo, es mi médico hace mucho tiempo.
¿Está bien?
Hace mucho tiempo, el doctor Caragencia.
Sí, por favor.
Sí, me dice, a ver, dice, Alejandro, lo voy a oler. Vale, muy bien. Dice, ¿dónde le conviene? Le digo.
Claro, para conocerlo, ¿no?
Y no, me dice, no importa. Le voy a pegar una olfateada general, digamos.
Usted es natural, sí.
Yo le voy a explicar, dice, ¿no? El tipo, ya agachado, me dijo esto.
Está bien, hasta donde el perro puede llegar.
Dijo, sí. Le voy a explicar. Si yo lo huelo en un lugar solo,
claro,
a lo mejor justo ese lugar usted se lo perfumó.
Claro.
O se lastimó o algo.
Sí.
Y en cambio, una olfateada así general es lo mejor para hacer su idea. A ver, permítame. Ajá, dijo. ¿Sí? ¿Duele?
¿Cómo duele? ¿Qué? Huele, huele. Ah, huele. Tengo peapeta.
Dese vuelta.
Uy, Dios.
Ajá. Y sí, dice usted,
¿qué?
No se ofenda lo que le voy a decir, pero este no es el mismo olor que usted tenía hace 10 años.
¿Cómo se acuerda el olor de hace 10 años? Para eso es médico.
Tiene, ¿para qué está la historia clínica?
Pero dice, ¿cómo la describe? ¿Olor a qué?
Olor como...
tipo...
a pollo mojado.
Claro.
Olor a madera de oriente.
¿Ahora cuál?
Olor a nasta.
¿Y el de ahora es olor a qué?
Este dice es un olor extraño, es como a peperina.
Ah, una cosa... bueno, pero...
un olor medio...
El perro, sí, no es muy...
No, un poco ingrato.
Peperino. Bueno, el perro no puede hablar mucho. ¿Usted olió a un perro alguna vez?
Sí, bueno, pero el perro huele.
Bueno, el perro...
No, es que se postula para ser olido.
Pero bueno, sí.
Huele
sí,
él.
Huele él. ¿Y
huele
cómo,
él,
cómo
y,
huele?
De acuerdo a eso, tiene su fichero. Muy bien, dice el tío fulano.
Claro, sí.
En algunos bancos norteamericanos ponen perros en la puerta porque son más seguros como identificación.
Sí, claro.
Que las huellas digitales,
no, señor,
y la fotografía,
ojo, sí.
O que todo
el
podredumbre.
Si hay olores muy parecidos, usted puede, salga a oler ahora, junte a 100 personas.
Pero yo no soy un perro, señor.
Pero
los perros olen mejor que nosotros.
El perro distingue, pero pequeñas, ínfimas partículas de cualquier porquería.
No va a comparar un perro con un cristiano, señor.
No, yo no hice esa comparación.
Sí, sí, la hizo.
No.
Pues se ponga si usted a oler, no.
Y 100
señor.
Personas, además.
Y usted ponga hacia la área,
claro.
Y a correr detrás de los colectivos.
No, pero le tiro un palo, vaya a buscarlo. Me acabo de borrar un chiste gráfico tremendo. El perro en algún momento...
Me imagino saltando.
Y bueno, en algún momento el perro, al perro se le satura.
¿Qué cosa?
El dueño. El olfato, el sentido del olfato.
Ah.
Hay momentos en que el perro, es como se le mezclan los naipes, ya no distingue.
Perro jugador, sí.
Y hay una sumatoria de olor.
¿El olor suma, doctor?
Bueno, sí, suma.
Toria.
Igual siempre hay un olor que le gana al otro, y usted puede mascarar el olor.
Ah.
Suponga, yo tengo olor A.
Sí.
¿A qué? Sí, yo mismo le dije, cuando usted entró, le dije al doctor, le digo, este tipo tiene olor a...
Y lo pongamos por caso. Pongamos así, mire, olor a y olor a prima.
Ah, me acuerdo. Mire.
A mí me descubrieron por eso cuando era chico.
No, pero es
un escándalo en la familia. Pero qué lindo recuerdo.
De pronto, el olor a...
Sí.
Pongamos por caso un olor vergonzante.
Por ejemplo.
No importa, estamos hablando en abstracto, ¿verdad?
Pero
podemos hablar
no
un juego más.
No hay vergüenzas abstractas. Hay vergüenzas ajenas, pero abstractas no.
O con el olor a prima.
Qué fortísimo.
Sí. Que es más fuerte que el olor
mira
a...
más.
Sí, sí.
Ahora quizás viene alguien y me dice... ¡Uy, qué olor a prima hay acá!
Sí, claro, la conozco.
¿Qué le dice? ¿Qué le dice? No sé qué.
Entonces
como
voy...
prima la te... ah.
Por B.
Otro olor.
Otro olor.
Ah, por B.
Olor B. Y así con un olor y otro van mezclando.
Hasta llegar al olor Y.
Claro, pero de pronto hay...
Sí, te es coliflor.
Hay olores A, B también, ¿eh?
Bueno, está bien. Y el perro que está sometido todo el tiempo a oler y a reconocer por el olor.
Ah, pobrecito.
Fíjese, pobre animal, si usted tuviera que reconocer a las personas por el olor, que no le bastara con esa impresión somera de,
borrosa,
del rostro, ¿qué basta? Para decir, uy, ahí está Dorio.
Sí.
Viene, se siente un tiempo ahí, usted lo mira, ve el bigote ya. Incluso no necesita una inspección muy
exhaustiva, ¿no?
Profunda, claro. Se hace como una sinéctoque.
Sí,
no la caligrafía, los rasgos.
O escaparrobo es Dorio.
Es Dorio.
Sí, mira la
manchícula. Ahora, si usted tuviera que olerlo todos los días como el perro de Dorio.
Ah, digo, no, es Dorio.
Ah,
es Dorio.
Bueno,
eso
será regalo.
Es el perro, sí.
¿Quién será este bípedo implume que se aproxima? Como, para mí todos los hombres son iguales.
Claro. Sí.
O sea, para mi perro, lo huelo. Sniff, sniff, otra vez Dorio.
Tuve la esperanza de que cambiara, dice. Pero el perro no solamente...
No.
No. Se basta del...
Se sirve,
dígalo, se sirve.
Dígalo lo que tiene que decir sin miedo.
También vio que el perro escucha cosas que nosotros no escuchamos.
Ah, tiene... No, ¿o sí?
Sí, ustedes usan... La policía usa perros para oler. No entiendo por qué no los usa para escuchar.
Porque después le puede contar lo que escuchó.
Debe ser por eso.
El perro se desespera. Ya se ha esperado 14.
Claro, tiene que
por
contar.
No habla el perro.
Sí, menos mal.
Con toda imagínese la protección que tiene. Bueno,
y ven blanco y negro, ¿vios? Dicen los
cabros. Ven en blanco y negro.
Ven en blanco y negro, sí, pobrecito.
Habría que actualizar eso,
sí,
¿no?
Pero ¿cómo actualizar?
Sí, claro. Sí. Los hombres, por ejemplo, ven en tres dimensiones.
Claro.
Y el perro, pobrecito, ven en blanco y negro, todo rayado.
No, rayado no, señor. Ve.
Sí, le hace fantasma, incluso.
Lo que llamaríamos...
El que ve bien es el águila.
Sí, el águila
ve, qué sé yo.
Desde las alturas puede ver.
Desde 4.500, de la cumbre del monte Everest, ve un escarabajo, pelotón.
No, tanto
sí.
No.
Sí, ve, no solo lo ve, sino que baja y se lo come.
Sí, apunta y vuelve. Sí, el águila puede ver de muchos metros, por ejemplo, un hámster que quiere ocultarse.
¿A dónde está?
¿A dónde está quién?
¿Qué hámster?
No, pero...
Yo no veo ningún hámster.
Qué asco, dígame dónde está que lo reviento.
¿Cómo puede usted decir que el águila lo ve?
Pero, sí.
¿Dónde está el observador que mide este fenómeno? Dice, vi a un águila como veía a un hámster.
Porque lo ve mirar.
Ah,
ve
claro.
Que el águila mira hacia matar al hámster,
no,
y el
señor,
hámster...
Ahí hay una...
Ahí hay manipulación.
Se llama una elipsis,
sí.
Inadecuada.
No, señor, usted, el observador está mirando al hámster, que se está tapando.
Sí.
Porque
ve que está mirando un hámster, usted, y ve que medio se agacha o se para.
Sí, sí, es como
así, dando la espalda
haciendo
a un saguán, haciéndose chiquito, o mete las manos en el bolsillo y chifla.
No, señor, el hámster se tapa con esa patita manito que tiene. Dios, que son unas cositas.
Nunca vi.
Este es un dibujo animado.
Definida. Y el hámster, pobre en su...
Bueno, usted ve eso, ve el hámster.
Ve el hámster.
Usted piensa, lo debe estar mirando un águila.
Exacto, porque el hámster mira.
Claro, pero esa es una conjetura.
Mira hacia arriba.
O una elipsis.
Porque además...
Después ve que llegó el águila y se
comió. No,
y dice, falta la parte donde el águila miraba de la cumbre del Everest.
Plano del hámster ocultándose. Plano del águila mirando para abajo, porque el águila mira moviendo la cabeza.
Pero el que ve más de todos ellos es usted.
Bueno, por supuesto.
Usted que animal, y el observador está fuera de la escena, señor.
Usted tiene más visión que el águila,
sí.
Señor.
Pero no, señor, uno lo ve esto en un documental, en un...
No, son los mismos, son todos trampas los documentales.
Escúcheme, ¿sabe?
Son actores, señor. Por ejemplo, usted ve un tigre que hace así y una rata que hace así.
Sí.
Ah, dice.
Para eso es el montaje, señor.
Claro, para engañarlo a usted.
Pero no es engañar,
el tigre,
señor.
Estaba en la India y la rata en Nueva York.
No importa. Estar...
Y la rata corre. Y atrás corre la... No corre atrás. Corre distinto.
Pero no importa, señor, porque...
Y después cuando aparece el tigre comiéndose la rata, es carne que le tiraron.
Sí. El relato.
Sí.
Tenga cuidado con lo que va a decir.
Expresa lo que sucede. El relato puede ser mentira en su construcción, como usted dice.
No, todo eso, eso es mentira.
Pero el tigre
no
corre la raza. No. Ponga usted un águila y ponga usted un hámster y va a ver qué pasa. Sí. Tráigame acá un águila.
Pero mire, si yo voy a andar dando
vueltas. Ahí está, ahora,
la noche ahora.
Escuche, pidiendo un hámster por ahí va a ser un papelón.
Un águila por allá. Un hámster puede ser que lo consiga, un águila, ¿de dónde quiere que me la saque?
Y además cuando lo trae para acá seguro que se lo morfe en el medio, el hámster.
No, bueno, termínela porque ya me tiene.
Los águilas, ¿sabe que...?
Los águilas, sí, son los chocolates.
No, son muy peligrosos.
¿Los qué?
Son
los
varones. Aves rapaces.
¿Qué cosa?
Las águilas.
Ah.
Que a usted le ve que...
Las águilos.
Y los águilos. Y las cóndores,
sí.
Porque con las garras... Es como que rompen las nueces.
¿Qué nueces?
Levantan al hámster. ¿Quién compró nueces?
El famoso rompe nueces.
Levantan al hámster en cuestión con las garras.
Sí.
Y le dan un golpe contra una piedra como para sacar la
para cascarita. Para matarlo, señor.
Bueno, no
lo quiere comer
así.
Vivo.
Y las nueces.
Tiene por lo menos esa delicadeza.
Lo tira para un lado y después lo pasa
yo
a buscar.
Yo cuando saco la anchoa de la lata, antes de ponerle el sándwich de aguacate.
¡Oh! No. ¿Para qué?
Para matarla, para darle el golpe de gracia.
Claro. Usted come
la sacudo contra la mesa.
Y hay que ver cómo se pone la gente ahí.
¿Usted come sándwich?
Cuando voy a la pizzería también. Le inserto con el escarbadiente, así.
No. ¿Usted come anchoa?
Bueno,
señor. Viva, dice usted. Por eso lo desconoce su perro. El olor a anchoa.
El olor, claro.
Borra los olores del mundo. Es el último. Yo le decía, a prima. Bueno, esto es
Z8.
Sí, agua. El último olor de la humanidad.
Claro.
Es el olor a anchoa.
Olor a anchoa.
Los pecados
bueno,
del mundo.
Hemos descubierto cómo venir al médico es útil.
¿Sí?
Doctor Caragencián, muchas gracias. Me voy a retirar y vamos arrancando los asientos y echando a las viejas que ya viene el zorro más cerca.
Adelante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 33999242109.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 20:30, vivimos Boca Universidad de Chile. Universidad de Chile, hoy a las 20:30. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en el Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 88%. Gendarmería sigue en las plantas de combustible desbloqueando los accesos. El secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, dijo que no tienen problemas en que salgan los camiones porque igual no se podrán abastecer a todo el país. Unas 8 unidades habrían salido desde la planta de La Matanza. Las estaciones de servicio habían advertido que de seguir sin abastecimiento las reservas no alcanzan para las próximas 36 horas. Secuestraron al hijo de un empresario cuando iba en su auto por Vicente López. Lo llevaron hasta su casa de San Fernando, donde redujeron a toda la familia y les robaron joyas, dinero y elementos personales. Otra vez hubo incidentes en una protesta de estudiantes en Chile. Hubo disturbios y decenas de detenidos en Santiago durante la marcha de los alumnos en demanda de educación pública gratuita. Boca está en Santiago para alcanzar una nueva final de la Copa Libertadores. Se juega hoy con la Universidad de Chile por el partido de vuelta de la semifinal. El partido de ida lo ganó el Xeneize por 2-0. El cielo está parcialmente nublado con neblinas. La temperatura 12 grados, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 23, Tom Lupo está en Del Plata.
Yo imagino una vez un reportaje que le preguntaban a Dylan Thomas por qué escribía, y él decía: ni por ambición ni por tráfico de pan, escribo para los amantes que a esta hora se están haciendo el amor y hacen caso omiso de mis poemas. Bueno, agarré, sinteticé todo el poema con esa frase, ¿no? Dylan Thomas, el gran poeta, por el cual también se llama Bob Dylan, también en honor a él, mirá a cuántos arrastró, digamos, ¿no? En mi oficio, mi arte sombrío, ejercido en la noche silenciosa, cuando solo la luna se enfurece y los amantes yacen en el lecho, con todas sus tristezas en los brazos, junto a la luz que canta.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114. 4312-2114.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Hola negro, quisiera felicitarte por el programa y por favor quisiera que le mandases un saludo a mi viejo Canuto, que está laburando en Jujuy y que te escucha todas las noches en el taxi. Es un gran admirador tuyo, dice Juan Manuel, ¿de dónde sino Jujuy?
Bueno. Bien, soy Rodrigo, vine con mi amiga Rocío. ¿Podría mandarle saludos a mi hermano Gonzalo, que escucha desde casa? Mire cuánta gente en una sola
pregunta. Rocío, Gonzalo, sí, sí. Saludos. Sí. Estamos de taxistas porque Jorge, el taxista, que trajo algún compañero, pregunta, ¿qué pasó con el discotecario, Dolina?
¿Con el qué?
Discotecario.
Ah, es verdad, sí.
Sí, anda hasta de licencia.
Lo nombramos a Dorio. Sí, me acaba de traer ese taxista y me preguntó eso todo el tiempo.
¿Ah, sí?
Sí, pero eso es secreto.
Vamos, Manuel. Anda con problemas gremiales. Somos Claudia y Ariel. Yo conozco una pareja de Claudia y Ariel, pero no son ustedes, ¿no?
Pero usted no es el centro luminoso.
No, pero de pronto.
Señor Violet Macé.
No son ellos, no.
Cusco, Cusco.
Ellos son de San Isidro. Es la segunda vez que vienen. Es raro, porque uno hace un mensaje así cuando es la primera, pero es la segunda. Te escuchamos siempre, dice, tirale un beso a Claudia. Dice Ariel, en este caso.
Muy bien. Un saludo grande para Patricia y Gustavo Acevedo de Merlo. Somos Luli, Nahuel, Johnny y Pauli. Muy bueno el programa, dicen con perfecta caligrafía.
Javier de Caballito suplica que enviemos saludos a su abuela Diana.
A ver, Ana y Flavia de San Juan mandan saludos a toda la provincia, especialmente los hermanos Cristianos, Cito Chimenea García y Silvia Estricto, que están escuchando el programa.
Bueno, aquí Yamila, que es quien nos ha traído los scones, dice que los...
Quien le ha traído los scones. Sí.
Bueno, no sí. Fui yo el único beneficiario de esto.
No crea.
Dice que los hizo su mamá Lilian, ¿eh? Muchas gracias, y le pide que algún día hable de los pequeños ponios, las chicas superpoderosas en el programa.
¿Qué peño pone?
Menos mal que... Sí. Llámelo al maestro, mejor.
Sí, sí, vamos. ¡Maestro!
Y ya llega al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires.
es él. Martín Gago Dolina.
Y el licenciado pentacadémico Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden para la señorita Verónica, a la que le gusta lo desparejo, de ser milonga del 900.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Uso puya no macera, calzo botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombra la guitarra cuando dicen su canción. Las callecitas del barrio y el filo de mi banco. Me la nombran las estrellas y el viento del carnaval. Ni sepa que me la nombran si no la puedo olvidar.
Manuel, le piden golondrinas, maestro, aquí.
Bueno, se la voy a dedicar a Jorge, el taxista, ya que estamos. Así que... Bueno.
Ah, parece que fue un viaje largo.
Sí, sí. No, fue bastante corto, pero...
Sí, bueno, pero sí, intenso, sí, intenso.
Claro, sí. Agarra viaje.
Pues. Inolvidable. Es mía esta vez. No, que no me quiso cobrar.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que verde y lenta es una quimera. Golondrina con tierra en la sala, peregrina, borracha de emoción. Mi pueblo, pueblita de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaca lejanía, y en sus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca.
Aquí le piden para Waldo de Bahía Blanca, La juventud se va, y la trajo.
Ajá.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos. Años
maestro, ahí pedido para el trío sin nombre. Aquí piden Shape of My Heart, Casi y Caro. Algo parecido, o cualquier otro tema de Sting, pide ¿quién? Yamila. ¿Yamila?
¿Se lo quiere dedicar a Jorge el taxista también?
No, esta no.
Lo sé. ¿Cuál? Mucho.
Eso es lo que le dicen los taxistas que lo
sí.
traen.
Sí, sí, casi siempre sí. Maestro de Jorge el taxista para Manuel, le piden Surfer Girl. Se debe estar muriendo el señor.
Así, si me permite, un tema que no sea para Jorge el taxista, acá, para Enrique le piden All My Loving.
Bueno,
¿podrá ser?
Aprovecho para dedicárselo a un amigo, a mi amigo Gaspar. Y por qué no al taxista Jorge.
Ahí. Muy bien.
Hasta que estamos,
¿Y por qué no?
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you.
Efectos de cumplir con el pedido, Bruno, que le manda saludos y que pide un saludo para Silvia, que es su mamá, les pide el himno nacional argentino. No creo que sea el repertorio de ustedes, ¿no? Bien,
lo digo. El único himno que sabemos es el de Liverpool.
El de Liverpool.
No, el de Liverpool. ¿Y por qué no hace el de Liverpool?
Porque no lo pidieron, Bartón.
Siempre tenés una excusa.
Ni siquiera el taxista Jorge.
No, ni siquiera.
El himno del taxista Jorge.
Ahí está.
Todavía 3 minutitos, maestro, así que...
Casi.
Mala.
Vamos. ¿Quiere hacer Puentecito del Río?
Sí.
¿Lo habrá pedido, Jorge?
Pero le va a gustar.
Cuando me estaba bajando,
me parece, sí, pero vos no lo oís.
No, está entrando en este momento a la sala... Sí.
Con un arbor.
En cámara lenta entra justamente.
Para,
Puentecito del río que pasa hacia el valle del viejo verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa? Mi canto de amor sobre el río que corre cantando.
escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches plateaban las lunas al pasar. Que adora el corazón.
Es cosa de segundos que nos vayamos, maestro, nada más. Así que,
al ritmo del pan dulce de Rolón.
Ya.
Sí.
Muy bien. Momentito. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Del Plata.
Para 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 5 décimas, humedad 86%. Hugo Mozano anunció un paro nacional de camioneros. El líder de la CGT y titular del gremio en conflicto lo hizo como respuesta a la denuncia presentada por el gobierno nacional. La medida de fuerza será en todas las ramas del sector, entre ellas la recolección de residuos, mudanzas, correos, diarios, alimentación, supermercados y transporte de granos. La vicejefa de gobierno porteño acusó al gobierno de haber montado una maniobra para perjudicar a Durán Barba.
María Eugenia Vidal recalcó que el consultor ecuatoriano es absolutamente inocente. Además señaló que el macrismo nunca hizo campaña sucia. La semana próxima se reunirán los presidentes de los países del Mercosur. El temario de la reunión que se desarrollará en Mendoza será la aplicación de barreras comerciales, represalias, quejas y una virtual parálisis del proceso de integración. Los mandatarios confirmados por Cancillería son Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay y José Mujica de Uruguay.
Internacional.
El gobierno uruguayo permite la venta de marihuana a consumidores registrados. El presidente Pepe Mujica lo anunció en el marco de una serie de medidas, entre ellas la regulación en la comercialización de esa sustancia. El cielo está nublado con neblinas, temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 86%. Radio